Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nacho López está al frente del restaurante Casco en Bilbao y está preocupado por la decisión del gobierno de reducir la jornada laboral a partir de enero de 2025. Ya sabes que el gobierno quiere reducir la jornada a 37 horas y media a la semana. El gobierno dice que así se eleva la productividad y que no aumentan los costes. Pero a Nacho López este posible escenario de reducción de jornada le plantea varios problemas, porque claro, esto hay que compensarlo. Pues, ¿cómo se soluciona el problema? Pues contratando un nuevo empleado, por ejemplo, o sea, puede ser una solución, y eso para él es muy difícil.
Pedimos un poco de flexibilidad, porque claro que es imposible. Es imposible que me digan ahora, quítale 2 horas y ¿qué tengo que hacer? ¿Contratar 4 horas para compensar esto a una persona?
Una solución es contratar a otra persona para que complemente ese tiempo en el que ya no va a trabajar la persona que está trabajando. Esa es una solución. Otra solución es compensar con vacaciones, pero esto tampoco lo ve ahí claro Nacho.
Intentaremos compensarlo con más vacaciones. Que me expliquen cómo lo tengo que hacer.
Bueno, pues una posibilidad es aumentar la contratación, otra posibilidad es dar más vacaciones, y una tercera posibilidad es que haya más horas extras y que, el empresario remunere esas horas extras. Es lo que explica el economista Jesús de las Heras.
La más evidente son las horas extraordinarias, que están topadas en 80 si son retribuidas, pero que no lo están si son compensadas con descanso.
Claro, las tres soluciones, más contratos, más horas extras, más vacaciones, pues son todas fórmulas que tienen más gastos. Y esto todavía se puede organizar, con más facilidad en una empresa grande. Si estamos hablando de una pequeña o mediana empresa, el 80% de las pequeñas o medianas, el 80% de las empresas en España son pequeñas o medianas, pues esto es un problema, como nos explica nuestro economista, profesor de economía de bolsillo, Fernando Díaz de Bes.
Prácticamente el 90% de la empresa española son pymes, y donde estas reducciones de jornada no se pueden subsanar con otra contratación.
No es malo que se reduzca la jornada laboral. De hecho, estaríamos todos encantados. Y que además, si esa reducción de la jornada laboral fuese manteniendo la productividad, pues todos salimos ganando. Lo que dicen en FEDEA, que es una organización de economistas, es que si tú rebajas forzosamente por ley la jornada laboral, se elevan los costes salariales. O sea, si tú fuerzas, porque esto es lo que está haciendo el gobierno, que esto va a afectar pues a mucha gente, va a afectar a el 70% de los trabajadores. Y que vamos a ver que el objetivo que se quiere alcanzar, que es no llegar al máximo que establece el Estatuto de los Trabajadores de 40 horas, pues no es tan difícil, porque la jornada laboral semanal media en España ya de hecho no está en 40 horas, sino que la pactada está entre 37 y 38 horas. O sea que en realidad, se trataría de bajar media hora la jornada laboral en muchos casos. Pero el problema, dicen los economistas, no es, ya digo, el objetivo. El problema es cómo lo haces. Si tú lo haces con el ordeno y mando, creas un problema. Si tú lo metes este objetivo dentro de la negociación colectiva, dentro de la negociación que tienen los sindicatos con las patronales, y según las necesidades y según la especificidad de cada sector, aquí nos lo estaba diciendo Nacho López, es que yo en la restauración tengo estas necesidades y luego a lo mejor puedo ser más flexible en otras cuestiones. Es decir, si las cosas, en vez de hacerse con el ordeno y mando, se hacen con el diálogo, que es lo que están pidiendo los empresarios, pues esta aspiración de que la jornada laboral se pueda reducir sin bajar la productividad, se podría lograr, pero a base de orden y mando no se consiguen las cosas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. En libertad, los exconsejeros de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, condenados por los ERES. Así lo ha dictaminado la Audiencia de Sevilla después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado la pena por el delito de malversación. Los dos estaban cumpliendo condena de 7 y 6 años de cárcel respectivamente. Precisamente la decisión de anular las penas ha generado un debate interno en el Tribunal Constitucional. Pese a los intentos del presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, por no incluir en la información sobre esta medida a los magistrados que se oponían. En COPE hemos tenido acceso a una cuestión fundamental, a dos de los votos particulares. Patricia Rossetti.
Señala el magistrado Arnaldo que las condenas por malversación no pueden calificarse de irrazonables ni imprevisibles. El programa de presupuestos no concedía una cobertura legal para ayudas que evitasen los controles previstos. Añade que el TC desconoce los principios de la administración pública sobre el control del gasto público, sacrifica la objetividad de la actuación administrativa que se convierte en inmune e inatacable, creando un espacio de impunidad para determinados gobernantes que gozan de un escudo protector fuera de cualquier control o fiscalización. En línea con el Supremo, Arnaldo le llama la atención el contraste entre la protección que la Unión Europea atribuye al delito de malversación y la respuesta del TC, que deja impunes conductas de especial gravedad cometidas por concretos responsables políticos en los casos más graves de corrupción. El magistrado Enríquez insiste en su voto particular que el TC se ha excedido en sus funciones.
En nuestro país, 10.000 personas son médicos de urgencias. 2.000 de ellos van a jubilarse en los próximos 5 años, una rama de la medicina que ha tardado 30 años en ser reconocida como especialidad. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la especialidad de urgenciología, un paso fundamental para una profesión tan vocacional como nos contaba hace unos minutos aquí en la tarde de COPE el doctor José Manuel Fandiño.
Uno tenía claro que o hacía medicina de familia o hacía medicina interna, y tenías claro que eso no era tu especialidad, que tú lo que querías era trabajar en urgencias. ¿Por qué? Pues porque te gusta la adrenalina de trabajar en un servicio de urgencias y de emergencias. Te gusta atender la patología tiempo dependiente. Te gusta atender de manera rápida.
Detenidas 8 personas en España por presuntamente intercambiar propaganda yihadista con mensajes que incitan al terrorismo. Los arrestos se han producido en Madrid, Málaga y Melilla. Está previsto que pasen este jueves los arrestados a disposición judicial. Y en juego el partido de Alcaraz en la segunda ronda de Wimbledon. Sara Pastor.
Se le ha complicado el primer set ante el australiano Bukic, pero ha sabido solventarlo en el tiebreak. Ha conseguido también llevarse el segundo, jugando ya el tercero para llevarse el partido. Se está disputando también la quinta etapa del Tour de Francia, últimos kilómetros para llegar a meta. Saint-Bulba, Alberto Arauz.
Restan ahora mismo 27 kilómetros para la línea de meta y de momento el pelotón agrupado en una jornada lluviosa en la que amenaza el viento, pero de momento todo se conduce, todo se dirige a la segunda llegada al sprint de este Tour de Francia.
Además, hace unos minutos se ha dado a conocer de una manera especial la lista de jugadoras de la selección española de fútbol que acudirán a los Juegos Olímpicos de París. Andrea Peláez.
Sí, ha sido la voz de Paloma del Río, la voz por excelencia de los Juegos Olímpicos de nuestro país, la encargada de anunciar las 18+4 que se lleva Montse Tomé a los Juegos Olímpicos. Porteras, Cata Coil y Misa Rodríguez. Defensas, Irene Paredes, Lai Alexandri, Ona, Olga Carmona, Codina y Oyane Hernández. Medios, Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Jenny Hermoso, Patrick Guijarro y Alexia Putellas. Y delanteras, Mariona Caldente y Lucía García, Eva Navarro, Salma Parayuelo y Atenea del Castillo. Las reservas son Elena Lete, María Pérez, Vicky y Alba Redondo. Se quedan fuera Leila Wahabi, Yana, Maite Oroz e Inma Gavarro.
No hay Eurocopa, pero sí tenemos cita con el preolímpico de baloncesto a las 8:30 en Valencia. Tras vencer ayer al Líbano, hoy España se mide a Angola en busca de un billete a París.
Sigues en la tarde de COPE. Sube la electricidad, baja el IVA. Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Por qué sube la electricidad? ¿Por qué baja el IVA?
Bueno, vamos a ver, sube la electricidad. A ver, tradicionalmente es verdad que en esta época del año, si tú miras la estacionalidad de las subastas de electricidad, siempre son meses que sube el coste de la luz, se consume más, sobre todo llega el calor con los aires acondicionados. Ha soplado menos el viento, esto se nota mucho en España, entonces tenemos que recurrir más al gas con las plantas de ciclo combinado, que esto lo encarece en la producción de energía. Y bueno, con todo ello, pues hombre, la verdad es que han sido 2-3 meses de subida que llevamos bastante fuerte, y el gobierno ha decidido, pues eso, hacer una rebaja del IVA para ayudar un poco a los bolsillos de los españoles. Esa es la historia.
Vamos a ver, esta subida de la luz, entonces, no se debe a causas que no sean habituales, o sea, no estamos ante un problema que tenga que ver con conflictos internacionales, con la geoestrategia, con el precio del gas, con cualquier otro asunto. Simplemente es que sube el consumo y que tenemos menos, digamos, electricidad generada por el viento. No sé si hay otra energía renovable.
Hídrica también, hídrica, ha bajado, claro, un poco, sí. Lo que pasa, a ver, sí y no, Fernando, es a decir, la ya estableces bien los factores, son los que bien dices. Lo que pasa es que la composición real del precio de la electricidad en España es, sí, muy compleja. Es muy compleja, Fernando, ya, porque hay son subastas.
Eso ya lo aprendimos, sí.
Claro, se realizan de hora en hora.
Ya.
El último precio marcado marca el precio de todas las demás. Ahora sí que hubo un cambio de normativa a inicios de 2024 y se va de año en año, se va dando más peso ya no solo a lo que se va subastando, sino también al mercado de futuros, que es más estable, ¿no? ¿Cuánto valdrá la electricidad el año que viene? Bueno, o sea, hay una nueva normativa y hay un porcentaje que se va a ir poniendo de año en año para que cada vez más el peso de los futuros, que son menos volátiles, pues vayan teniendo mayor peso y nos oscile menos la luz sobre todo en la tarifa regulada, ¿no? Pero es muy complejo, o sea, realmente la formación de los precios, claro, de la luz en España son complicadísimos.
¿Y tú nos das algún consejo para afrontar este periodo? Es decir, aparte de los consejos habituales de ahorro, quiero decir, pues, la hora de poner la lavadora, la manera de poner el aire acondicionado, bueno, pues eso está ahí, ¿no? O sea, todos los consejos prácticos que siempre son importantes, pero no sé si es hora de revisar contratos, de no revisar contratos, o es inútil para unos meses. ¿Qué recomiendas?
Yo no lo haría. No, yo no revisaría contratos por estos 2-3 meses. Aparte, es verdad que el precio, si miras dentro del año,
sí,
ha subido bastante, pero el precio de ahora todavía está por debajo del precio más barato del año pasado, de la luz.
Ajá.
Es decir, en realidad es una subida, si dijéramos, reciente en el periodo, pero todavía no estamos moviendo los niveles que nos haya cambiado de tarifa el año pasado, ya, pues que no se cambia ya este año, los anteriores. Bueno, es verdad que al final hay, sobre todo, quien está en tarifa regulada, que se suele aplicar, y además por ley está obligado a aplicar las tarifas valle, tarifas donde, según la hora del día, bueno, pues todo lo que sea, evidentemente, consumir electricidad cuando no son los picos generales de consumo, que son durante el día, siempre te va a abaratar. Ahora, decisiones a medio o largo plazo, pues yo lo digo, y no pasa nada que vivas en una ciudad, hablar con comunidad de propietarios y empezar a plantearse seriamente las placas fotovoltaicas. Yo te diría, más que cambiar de tarifa regulada, yo te diría empezar a pensar seriamente si hace falta con tu comunidad de vecinos. Si vives en una vivienda unifamiliar, es una inversión, es verdad que puede tardar unos 4, 5, 6 años en recuperarla.
¿Pero eso compensa, Fernando?
Absolutamente sí.
Sí.
Absolutamente, sí, sí. Lo que pasa es que tardas un tiempo y hay que tener el dinero o financiarlo, ¿no?
Ya.
Pero al cabo de un tiempo compensa seguro, sobre todo, a ver, dependiendo, también depende, evidentemente, depende cuánto consumas, depende del tamaño de tu hogar, depende de, en realidad,
bueno,
hay que echar bien los números, ¿no?
Sí, claro, pero claro, también depende de cuántos sean los vecinos para la inversión, o sea, hay muchas variables, pero en general, ¿crees que esa inversión, o sea, buscar fuentes alternativas que genere la propia comunidad de vecinos?
Mira, yo en mi caso personal,
sí,
Fernando, y yo vivo fuera de la ciudad,
sí,
vivo en una zona que es bastante campestre, como quien dice, y yo al final opté por ponerme placas fotovoltaicas y el 75% de lo que consumo me lo
da el sol,
incluido el coche.
Madre mía. Pues sí que trae cuenta, sí. O lo que pasa es que tuviste que hacer una inversión importante.
Efectivamente, tuve que hacer una inversión. De momento no la he amortizado,
ya,
pero tengo calculado, como buen economista, con mi hoja de cálculo, pues que yo sé que llegará aproximadamente entre el año 6 y año 7 desde que hice esta inversión,
sí,
en que ya empiezo a ganar dinero. Aparte de que también contribuye a la sostenibilidad, evidentemente.
Bueno, pues nada, esta es una buena recomendación para las comunidades de vecinos o para los que viven en vivienda unifamiliar. Vamos a ver, y todo esto luego estadísticamente va a tener consecuencias en el IPC, digamos, en la evolución de la inflación, ¿o no?
Unas décimas, poco. Es decir, al final, sí, yo creo que 3-4 meses de subida. Más o menos la energía pesa un 10%, el cálculo del IPC. Entonces, bueno, ha habido una subida relevante, pero la electricidad es una parte, también se ponen los combustibles. Yo creo que esto, que puede contribuir una décima, como mucho, a lo mejor el cálculo anual. No pienso que, vamos, a no ser que se dispare ahora, que baje y siga sin soplar viento, siga sin haber energía eólica, energía hídrica, y se dispare otra vez el precio del gas, bueno, pues entonces sí que a lo mejor se puede acabar notando, pero hoy por hoy yo te diría que está dentro del partido previsto.
Ya. Oye, antes te preguntaba por lo de la fotovoltaica, ¿qué recomiendas? O sea, ¿qué recomiendas? De esto hemos hablado mucho antes, ¿no? En el periodo en el que se disparó tanto el precio de la luz, ¿el mercado regulado o el mercado libre?
Mira, vamos a ver, es muy difícil establecer una recomendación, sí. Y no por no mojarme, sino porque es que, o sea, ha habido épocas del año que ha salido más a cuenta estar en el mercado libre. Sí. Ya ha habido épocas del año, o sea, cuando por ejemplo al principio se disparó a la bestia el gas, la luz, la gente que estaba en el mercado libre tenía contratos por un año, no se los tocaron, ¿no?
Sí.
Luego pues cambió la película. Entonces, claro, es que según la época del año.
Según la época del año, ¿no?
Claro, bueno, ahora ya se permiten realizar cambios indistintamente. Antes había muchísimas más limitaciones. Y, hombre, yo personalmente, yo en mi caso, yo creo que si tienes un consumo más o menos que no da grandes sustos, que es bastante estable, que no es una empresa, que eres un pequeño consumidor, yo creo que en la regulada puedes seguramente acomodarte más, sobre todo aprovechando los momentos del día, las horas, etcétera. Pero yo, a partir de ciertos niveles de consumo, igual ya tienes que mirarlo. Yo creo que va sobre todo por niveles de consumo, según ahí hay que mirar tu factura y ver cuántos kilovatios.
Ya, pero tú dices niveles de consumo de una pyme, por ejemplo, que tiene pues unas cámaras de frigoríficas o algo así, pero una familia con el consumo que tiene una familia, claro, una familia pueden ser dos personas, una familia pueden ser ocho, bueno, familias de ocho ya no hay, yo creo. Pero una familia, dices, normal más bien y no tiene mucho consumo, más bien quedarse en el mercado regulado, entonces.
Sí, lo que pasa es que también te diría de cuánto valoras la estabilidad. Es decir, al final, en el mercado libre, pactas precios por un año.
Ya.
Entonces, bueno, sabes de cuánto tienes que morir, ¿no? Dices, bueno, esto es lo que pago. En el regulado, pues estás expuesto a estas oscilaciones. Entonces, bueno, hay veces que hay gente que por forma de ser dice, mira, pues prefiero a lo mejor saber que los que están en el mercado regulado a lo mejor pueden tener meses mejores, pues mira, benditos ellos.
Ya.
Yo tengo
gente que prefiere decir, ya sé lo que me va a costar y me quedo tranquilo y no te voy a tener susto. Este es un factor muy importante, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, el perfil del consumidor, el temperamento, o sea, ya sé lo que me va a costar este año y no voy a llevarme sustos, pues es un motivo para tener una tarifa u otra, o sea, no hay que despreciarlo.
El IVA, de hecho, lo han rebajado en las dos, ¿eh? Es decir, la rebaja de IVA afecta a las dos, tanto a la libre como a la regulada.
O sea, para personas que quieran saber lo que tienen por delante, Mercado Libre, quien le guste un poquito, porque tampoco es una locura, la aventura, pues mercado regulado. Un segundo, un minuto, porque estamos dándole vueltas a lo de la jornada, reducción de la jornada laboral. Estamos escuchando a empresarios, estamos escuchando a diferentes sectores. Está la gente en revuelta y mira que el objetivo, pues hombre, es compartible, ¿no? Reducir la jornada. Ya te hemos pedido la opinión ayer mismo, pero hoy te querría yo volver a oír, porque esto no se endereza, o sea, sobre todo es que hay como una cierta voluntad de imponerlo, que es lo que está provocando más el rechazo de los empresarios. ¿Tú cómo lo ves?
Yo lo que creo que es que tomar estas decisiones, lo estabas diciendo anteriormente en el monólogo y te estaba escuchando y coincidía plenamente, no te escuchaba, decías que lleva toda la razón Fernando de Aro, o sea, es una cuestión de que hay una serie de decisiones que cuando tú las tomas con la patronal, las puedes incluir en tu planificación, las puedes incluir de alguna manera en tu gestión. Lo que comentaba el testimonio de aquella persona que tenía un negocio hostelería, decía, oye, yo en otras cosas puedo ser más flexible, no me quites estas horas de y pico, ¿no? De un camarero, ¿cómo lo hago? Entonces, el 90% del tejido empresarial español tiene menos de 10 trabajadores, Fernando. Te imagínate, pues, pymes de 1, 2, 3, 4, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Entonces, se regula de manera como si todo fueran pues plantas
plantas industriales
del taylorismo industriales del siglo XIX, efectivamente, claro. Y esto cambia mucho.
Como si nada más los horarios fueran así, una forma, se pudiera hacer el cómputo de esa manera, ¿no? Fernando, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
Y hasta pronto.
Puede que no te haga falta nada.
En el verano suele ocurrir, a veces no, hay que veces que no os sucede, pero suele ocurrir que alguien, bueno, se invita y no hay manera de que se marche. Estamos escuchando tus historias sobre estos sucedidos. ¿Qué cuentan los oyentes, Urbano?
Pues, hombre, hay casos en que es más difícil, si cabe, acoger a alguien, a unos invitados. Por ejemplo, cuando tienes una caravana y aquello es un espacio reducido, que tú tienes...
¿Se metieron en la caravana?
Tienes muy cuidadito y hay espacios que en los que nadie debería entrar.
Buenas tardes, gente. Nosotros vamos normalmente a un camping con una caravana y estábamos tan tranquilos y se presentó una familia, amigos de mi mujer, que venían de Huesca con dos niños. Entonces, bueno, la caravana la tenemos muy bien cuidada. De hecho, no utilizamos el servicio de la caravana, nos vamos a los servicios del camping.
Anda.
Entonces, esta familia se quedó para dos días. De repente el marido, pues no le veíamos por ningún lado, no tal, no cual, y de repente le veo salir de la caravana. Y se había metido en el servicio, hacer sus cosas mayores, plantó, con perdón de la palabra, un truño de los de época, me vi aquello, madre mía.
Ellos cuidando el asunto, todo el veranito, y llega el amigo y le deja allí
el regalo. Bueno, es que hay que decir que eso que en los campings además
hay que tener cara también, hay que tener cara, es que no, vamos, es que no,
que luego eso son, llevan una
unos sistemas, sistemas de química, eso es complicadísimo, en un porcentaje alto de veces funciona de aquella manera y se queda bueno, es que no vamos a entrar en detalles porque esto no es Herrera, eso ya por la mañana. ¿Qué más cuentan los oyentes?
Vale, pues otro. Parece ser que lo del visitante indeseado ser él no es un único caso.
A ver.
Buenas tardes, gente. En mi caso no fue para disfrutar del verano, fue porque no encontraba piso en la ciudad en la que me habían destinado a trabajar.
Sí.
Y le dije a una antigua compañera del colegio que me iba una semana, me quedé terminando un mes, al mes me echó y al mes me llamó. Y me he terminado casando con ella y te... Sí, se la ha hecho larga la estancia.
Al final feliz. ¿Entonces por qué lo echó?
Ah, no sabemos. Al principio probablemente lo echaría de más y luego de menos.
Ah, mira, Urbano, no sé. Ahí está. Es la historia sentimental. Es decir, primero me está sobrando. Muchacho, ya se me está haciendo a mí esto largo. Y luego le faltaba.
En este caso, Fernando, echaron de más también a un hermano y a una cuñada.
A ver.
Buenas tardes, gente. Fueron mi hermano y mi cuñada. Se me colaron en la habitación porque no había más habitaciones en el hotel. Íbamos haciendo ruta, paramos en un hostal y resulta que, bueno, cuando salimos, le dijimos, ¿cuánto os ha costado vuestra habitación? Y me dicen, con toda su cara dura, ¿no la has pagado tú? Digo, yo he pagado la mía. Dice, pues nosotros no hemos pagado. Y se pone tan tranquilo.
Ah, o sea, se hicieron un simpa. Pero porque... Vamos a ver.
Se añadieron
y esperaban que los otros pagasen.
Que la habitación la pagara aquí los...
607-1506-02 invitados veraniegos que se alargan en sus estancias.
Te va.
y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Algodón, 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 algodón.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Venga a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En hogar, juegos de sábanas, por ejemplo, en este algodón tan fresco. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las islas, Caribe, Orlando, Nueva York, Egipto, un crucero por el Rin, sin gastos de cancelación. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
No hay encuentro sin brindis. Y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un joven está tumbado boca arriba, está tumbado en el campo. La verdad es que la flora es una flora muy llamativa. Es muy llamativa, aunque no reproduce ninguna hierba en concreto. Bueno, pues el joven está tumbado boca arriba. Es un joven musculoso, se ve porque tiene remangada la camisa, está descalzo, y junto a él hay una mujer, una joven, que está boca abajo, con un delicioso traje blanco. La chica es rubia, y está con los ojos cerrados. Los dos están disfrutando ella y él del paraíso, porque el cuadro se llama Adán y Eva y pertenece a Rosario de Velasco. Seguramente cuando has oído este nombre, Rosario de Velasco, pues no te ha traído a la memoria a nadie. No conoces a nadie que se llame Rosario de Velasco. Y este es un problema que tenemos tú y yo. Yo hasta hace muy poquito no sabía quién era Rosario de Velasco, que es una de las grandes pintoras del siglo XX. Afortunadamente hay una exposición en la Fundación Thyssen que nos ayuda a disfrutar de muchas obras de Rosario de Velasco, no solo de Adán y Eva. ¿Quién era Rosario de Velasco? Toya Viudes de Velasco es sobrina nieta y es comisaria de la exposición del Thyssen. Toya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Víctor Ugarte es nieto de Rosario de Velasco. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es director también del Instituto Cervantes en Londres. ¿Quién era Rosario de Velasco, Toya?
Pues Rosario de Velasco fue una de las grandes artistas de la primera mitad del siglo XX, representante de lo que se vino a llamar la vuelta al orden, los nuevos realismos, y era una de las grandísimas artistas.
¿Y por qué no sabemos de ella casi nada, Víctor?
Bueno, la verdad es que después de la Guerra Civil ella se traslada a Barcelona, empieza una carrera, digamos, más privada, más reservada, a pesar de que sigue exponiendo más de 40 exposiciones, de hecho 20 individuales, pero aún así no tenía un interés especial por la fama y tampoco la prensa, los expertos, pues le prestaron la atención que debía a alguien que había gozado de tanta fama durante los años 30 y 40.
Toya, explícanos cómo pinta Rosario de Velasco, porque nos llama la atención, nos atraen los cuadros como este que estaba comentando de Adán y Eva o Las lavanderas. Las lavanderas es un cuadro también fantástico en el que aparecen pues una, dos, tres, cuatro mujeres que están en el arroyo con el agua hasta el tobillo y que están tendiendo la ropa en una especie de bosque. Pero yo no sé explicar, a ver si tú no lo explicas, por qué genera tanta atracción esta pintura, porque aparentemente parece simple y aparentemente los rostros, pues en algún momento te pueden dar sensación de ser geométricos. Y sin embargo, este realismo que no es tan realista como parece, pues a mí me atrae muchísimo. ¿Por qué nos atrae tanto esta pintura que no conocíamos hasta ahora?
Bueno, como he dicho al principio, Rosario de Velasco es una de las grandes representantes de lo que se llamó la Vuelta al Orden, que fue un movimiento entre guerras, sobre todo después de esos movimientos tan de vanguardias como el cubismo. Hubo una serie de artistas, no solo en España, sino en Europa, que quisieron volver a esos realismos, ¿no? A esa figuración. Entonces, Rosario es una de las grandes representantes, pero Rosario va un poquito más allá, ¿no? A mí me gusta mucho cuando la definen como realismo mágico, ¿no? Porque si tú ves los cuadros de Rosario, si bien es cierto que representan, pues eso, escenas cotidianas, pero hay algo siempre, pues eso, esa pradera que tú también has descrito, de Adán y Eva, o esos paisajes detrás del cuadro Gitanos. Siempre hay algo muy, muy de Rosario de Velasco. Rosario Velasco tuvo era una mujer muy de su época, era una mujer muy moderna, muy metida en las vanguardias, pero también era una mujer que supo mirar mucho al pasado. Le interesaban muchísimo los grandes maestros de la historia del arte. Ella era una enamorada del 400 italiano. También
Esa es una, puede que sea una clave.
Claro,
¿no?
Entonces,
esa forma de representar, digamos,
exactamente,
el campo, ¿no?
Sí, son esas maneras, son también como esas figuras casi escultóricas, ¿no? Son más allá de la pintura, de grandes volúmenes. También es muy característica de la pintura de Rosario esos colores tan bonitos, esos rosas, esos verdes, esos tonos ocres, que yo creo que la pintura de Rosario nos produce mucha serenidad, ¿no?
Sí.
Mucha paz. A mí me gusta mucho ir al Thyssen y como encontrar ahí un reducto de paz en todo este caos que tenemos fuera.
Es verdad que no sé por qué las figuras de Rosario tienen un equilibrio, pero tú decías, es una vuelta al realismo después de las vanguardias, pero no es un realismo ya como el anterior, o sea, también hay vanguardia en el realismo.
Claro, es un realismo muchísimo más moderno, muchísimo más adelantado, y yo creo que eso fue, ¿no?, el handicap y pues lo que puso a Rosario en los primeros puestos, ¿no?, de todo el panorama artístico español, ¿no?, esa modernidad con la que trataba ese clasicismo.
Víctor, ¿podemos decir que Rosario de Velasco es una mujer de la generación del 27?
Sí, desde luego. Ella se mueve en un entorno cultural, no solo en la pintura, sino también en escritoras, en artistas y creadores de todo tipo. Es una persona muy implicada en su tiempo y muy activa. Realmente es una intelectual también, una persona muy lectora y erudita. Entonces, sin duda, sus amistades, solo hay que ver ese listado tan enorme de amistades de distinto signo también, por cierto, que la hacen estar muy en su tiempo, ¿no?
¿Pero por qué?
Y al mismo tiempo, bueno, perdónenme.
Sí,
no, quería añadir que una de las características precisamente de estar en su tiempo y de esta generación es que ella, por una parte, se espera de ella como mujer, como pintora, que pinte lo que es tradicional en las mujeres en esa época, el tipo de cuadro pequeño, costumbrista, religioso, y entonces dice, bueno, voy a pintar costumbrista religioso, pero lo voy a hacer de 2x2 metros y voy a hacer las escenas religiosas desacralizadas, no pongo aureolas, siendo una persona tan religiosa como era, pues vemos a Madonas totalmente seglares, digamos, ¿no? Y sin aureolas, sin coronas, como diciendo, no hace falta, ¿no? La pureza, la sencillez es ya suficiente. Y eso es una característica propia de su lenguaje propio, ¿no? De su estilo. Es decir, lo lleva a su terreno. O sea, no renuncia a tratar esos temas, pero dice, lo voy a hacer a mi manera.
Decías que entre su mundo de relaciones pues están las grandes figuras del momento. ¿Con quién tiene relación esta mujer que, ya digo, sigue siendo una gran desconocida?
¿Víctor o...?
Víctor, sí, vale, sí, vale. Bueno, o cualquiera.
Bueno, pues es que la lista es larguísima, ¿no? Desde Carmen Conde, que eran íntimas amigas y conservamos algunas cartas, sí. Pues hasta Ángeles Santos, la grandísima pintora, Maruja Mayo, Deli Tejero, Lili Álvarez un poco más tarde, la tenista, todo, todo lo que era...
María Teresa de León
también, que fue amiguísima suya, a pesar de que estaban en las antípodas del pensamiento. Allá le ilustró un par de libros. Sí, yo creo que en esa época las mujeres lo tenían tan difícil que hicieron una piña, ¿no? Ellas eran una piña, iban todas juntas, pues eso, para hacerse oír, ¿no? En un mundo tan, tan masculino.
Habéis insistido que ella tenía un origen claramente religioso. Ella permanece fiel a su fe católica y eso no le impide tener relación, Víctor, con gente que no comparte sus ideas, que no comparte sus creencias.
Sí, exacto. Decíamos ahora María Teresa de León como uno de los ejemplos, la primera mujer de Rafael Alberti, que era comunista, y ella, a pesar de todo, vamos, o le daba igual esa parte, ¿no? Ya. Eso yo creo que yo que pude conocerla y convivir con ella, vi que realmente era una persona muy abierta, siendo una persona, sobre todo en el aspecto religioso, conservadora, no tenía ningún problema en relacionarse con cualquier persona, en ser muy amplia de miras y sobre todo tener una visión muy feminista diciendo yo también puedo hacer esto, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿No? Eso era su lema constante, ¿no? De ver que en algunos casos esas barreras se podían tumbar, ¿no?
¿Y cómo marca cómo le marcan los tumultuosos años 30 y la guerra civil? ¿Cómo marca su vida y su obra? Toya, ¿cómo influye la guerra civil en la pintura de Rosario?
La guerra civil, como a millones de españoles, a Rosario le parte la vida, ¿no? La acusan de falangista y muy jovencita tiene que dejar de un día para otro Madrid. La acusan de falangista, sale corriendo, va a casa de mi abuelo, de su hermano, en Valencia, a refugiarse. Ahí también a mi abuelo le dicen, están persiguiendo a tu hermana. Sale, se esconde en Barcelona y en Barcelona consiguen apresarla. La meten presa en la cárcel Modelo. Con tan buena suerte de que esa misma noche la consiguen sacar escondida en una carretilla el que luego sería su marido, Javier Farrerons, que era muy amigo del médico de la cárcel. Con tan mala suerte que al día siguiente su compañera de celda la fusilan, ¿no? Entonces eso pues la marca ya, a Rosario.
Porque podía haber sido ella. O sea,
totalmente.
Por horas.
A mí cuando me preguntan, ¿Rosario fue falangista? Dijo, uy, tanto, casi la matan en la cárcel Modelo. Ya. Entonces, bueno, allí emprende una huida, sale con Javier Farrerons y con los Gili, con el editor y con su mujer y con su hijo, cruzan los Pirineos, huyen y luego vuelven a entrar y ya se instalan en Burgos, en una pequeña población que se llamaba Las Machorras, donde estaba parte de nuestra familia, ¿no? Pues allí terminan y ya cuando termina la guerra vuelve a Barcelona. Entonces, pues primero ha tenido que dejar todo. Cuando se instala en Barcelona ha perdido todo lo que era su carrera artística. Tenemos cartas que manda a sus padres, a mis bisabuelos, en las que le dice, tengo que empezar desde cero. Ajá. Aquí no me conoce nadie. Entonces, imagínate, o sea, primero ha perdido toda su carrera artística, que era fulgurante, ¿no? Ella estaba en las grandísimas ligas, iba con la Sociedad de Artistas Ibéricos a exponer fuera, dentro, Bienales de Venecia, Premio Carnegie en Pittsburgh, era de las grandes, ¿no? Luego también su situación personal le cambia. Se casa y nace María del Mar, su hija. Entonces, bueno, ya tiene menos tiempo para pintar y, bueno, como bien ha explicado antes Víctor, pues ella pinta por vocación, no por necesidad, ¿no? Entonces le ha cambiado, ha dejado todo, ¿no? Ha dejado todo atrás, hasta sus cuadros. Tenemos cartas donde después de la guerra le dice a su padre, papá, pasa por la casa Macarrón, la galería Macarrón, y pregunta dónde están los cuadros que mandamos a Argentina, ¿no? O sea, es decir, lo deja todo en Madrid, tiene que empezar desde cero. Ajá. Ella es una grandísima artista, hasta prácticamente su muerte, pero es verdad que tarda, pues entre una exposición y otra, tarda tiempo, no tiene un marchante, bueno, en fin, le cambia mucho todo.
Y la luminosidad que percibimos en su obra se oscurece, o sea, esa positividad desaparece, no. ¿O sigue estando presente?
Después sigue estando presente, lo que pasa es que ella abandona la figuración, ella sí. Va mucho hacia un expresionismo, ella empieza mucho a experimentar con nuevas texturas, con nuevos temas, por ejemplo, pues ella conoce el mar en Cataluña, tienen una casa primero en Vilanova, luego otra casa en Sitges, y ya pues son, pues eso, la luminosidad del Mediterráneo, son otros temas, luego compran una casita en Loarre, en Huesca, y ya empieza a pintar esos campos, esos pastores, le cambia la temática, pero es curioso porque ya en los años 60, 70 dice sí. Ahora sé pintar, o sea ajá. Que los dos ahora pensamos que su época, pues no mejor, ¿no? Pero la más premiada y la más conocida sí. Fue la que tenemos ahora en el Thyssen, pero ya como artista se sintió muy cómoda en años posteriores, y luego cuando hay un momento más posterior que descubre el óleo sobre papel, y ahí es de una libertad total, y ahí de una experimentación, y ella pues juega con los colores y con esa inmediatez, ¿no? Del óleo sobre papel, que requiere mucho menos trabajo que el óleo sobre lienzo, y sobre todo en esos tamaños que tenemos en el Thyssen, como bien ha dicho Víctor, que hay cuadros de dos metros por dos metros.
Víctor, habéis subrayado que la pintura era para ella, digamos, una forma de expresión personal que no necesariamente tenía que ser comercial. O sea, ¿cómo se relaciona con su propia obra, Víctor?
Bueno, la verdad es que sí era una pintora profesional, en el sentido de que ella vendía sus cuadros y los vendía bien. No tenía problema en venderlos, y de hecho sus exposiciones, cuando se inauguraban, se solían vender todos los cuadros inmediatamente. Por eso también ha sido tan complicado encontrarlos, porque están en manos desconocidas, ¿no? Pero al mismo tiempo, ella sobre todo tenía un interés en ser una creadora original, de buscar su propio lenguaje. Y como decía Toya, es cuando ya en los años 50 y 60 en Barcelona se desprende, digamos, de la meticulosidad del academicismo que le habían enseñado sus maestros, ¿no? Sobre todo Álvarez de Sotomayor, digamos, se siente un poco liberada y dice, ya no tengo que estar preocupándome por las manos que me dan tanto trabajo o por estos detalles, yo quiero ahora color, quiero calidad, quiero textura. Entonces ella busca mucho, es una investigadora, una creadora, en busca de su lenguaje, que por fin encuentra y desarrolla, y sin duda para mí es el más expresivo y el más único, el de a partir de los años finales de los 50, inicio de los 60 en adelante, ¿no?
Ya, pero donde la preocupación comercial, donde la preocupación comercial está menos presente.
Está menos presente porque, digamos, no tenía demasiada dificultad en vender los cuadros. Es decir, insisto que si ella hubiera tenido...
No tenía preocupación comercial porque lo iba a vender en cualquier caso, ¿no?
Exactamente. De hecho, ella tenía un estudio en Barcelona durante muchos años, también lo tuvo en Madrid, es decir, que ella iba a pintar cada día. Y luego, cuando ya no tenía estudio, lo traslada a su casa, que era una casa muy grande en Barcelona, con una galería en la que pintaba constantemente. Y estaba muchas horas pintando cada día de forma profesional. Pero ella lo consideraba como algo creativo, algo que la llenaba personalmente, ¿no? Y no le importaba tanto si luego se vendía o no se vendía, quizá por eso, porque como luego finalmente se vendía todo, pues no le preocupaba tanto ese buscar el marchante. Aunque de cuando en cuando sí decía, ay, tengo que buscar el marchante, ay, siempre me olvido, sí.
O sea, la cosa estaba presente, pero no en primer plano. Oye, Víctor, antes hablabas de tus recuerdos personales. Contadnos qué recuerdos tenéis de Rosario de Velasco, de vuestra abuela, vuestra tía abuela. Víctor, ¿qué recuerdos tienes tú de esa relación personal?
Bueno, para nosotros, para los nietos que hemos vivido con ella durante bastante tiempo, porque compartimos la casa con ellos, pues era una presencia muy fuerte. Sin duda es un personaje que nos ha impactado, y ha sido tal el peso y la influencia. Nos recomendaba libros, nos recomendaba películas, nos llevaba a ver exposiciones, nos llevaba a pasear por el campo, nos explicaba cómo se llamaban los árboles, las flores, era algo constante su presencia. Eso hace que esa personalidad arrolladora, porque además era muy divertida, muy extrovertida, hace que nosotros la viéramos más como persona, como abuela, como persona genial y muy influyente en nuestras vidas. Y la parte de pintora era además de eso, ¿no? Ya. Y ha sido Toya, desde otra parte de la familia, de la parte de su queridísimo hermano Luis, pues la que nos ha dicho, oye, pero que no vais a hacer nada con
que la abuela además era de... Que la abuela además pintaba, ¿no?
Sí, yo creo que lo he visto con más distancia, ¿no? Es verdad lo que está contando Víctor, esa proximidad a veces te hace perder la perspectiva, claro. ¿No? Yo no la conocí. Yo no tuve la suerte de conocerla, aunque ella murió en el 91, pero bueno, eran otros tiempos también. El nexo de unión, que era su hermano, mi abuelo Luis, murió joven, relativamente joven, y entonces, bueno, las familias pues perdimos un poquito el contacto, pues nos llamábamos por Navidad y esas cosas, pero poco más. Ellos estaban en Barcelona, nosotros estábamos en Murcia, y bueno, antes era muy muy lejos, ¿no? Lo de Barcelona con Murcia. Yo la he conocido ahora. Yo en el último año no he podido leer más, ni preguntar más, ni que me hayan contado más cosas de Rosario. Estoy fascinada con esa mujer, y no solamente su arte, que creo que hay en el Thyssen queda claro, sino lo que fue, ¿no? Lo que fue y esa personalidad que ha explicado. También hay una frase preciosa al principio de la exposición, que hicimos mucho hincapié en que la exposición comenzara con esa frase que dice: donde llegó otro, puedo llegar yo, ¿no? Ajá. Y me siento muy identificada, ¿no? Yo creo que algo tengo que tener, ¿no? De esa parte de la familia me encanta. Me encanta como mujer, me encanta que se atreviera a tanto en esa época tan joven. Envidio su ambiente intelectual, todas esas amistades de las que hemos hablado, todos esos viajes que hacían. Bueno, no, la vida fue preciosa. Me duele muchísimo esa guerra que truncó, bueno, no solamente a ella, sino a España entera. Claro. Qué tremendo fue para todo el mundo. He podido ahora, pues eso, en las propias carnes de mi familia, saber lo que fue esa guerra horrible para, da igual, ¿no? En el sitio donde te pillara la guerra, te pillaba donde te pillaba, ¿no?
Pero Toya, eso nos pasaría a todos si echáramos para atrás y mirásemos...
Por eso, y entonces me ha hecho mucho familia también reflexionar, ¿no? Estar estudiando tanto sobre Rosario y todo, pues entender que qué horror de guerra, y que todos fueron muy desgraciados, y que bueno, que no podemos volver a repetir eso, pero ahora estoy feliz de poder ver la obra de Rosario. Ayer volví, después de dos semanas que fui a casa después de la inauguración, a descansar un poquito, y la volví ayer a ver la exposición, y qué emoción, y la gente cómo se para y se hace fotos y lee y relee las cartelas. Estoy muy muy bueno, la familia entera estamos contentísimos.
Bueno, ahora ya lo que nos hace falta es una biografía, porque nos habéis contado en este ratito cosas tan apasionantes de Rosario de Velasco, que queremos una biografía ordenada, no solo los cuadros, sino la historia, bueno, de su vida.
Aquí tengo que intervenir yo. A ver, perdón. He escrito la biografía en el catálogo de la exposición, ¿sí? Pero también he hecho una página web, que es rosariodevelasco.com, sí, en la que hay una biografía bastante extensa de la vida de Rosario, ¿no? Que desde luego, lo que sí llamamos, yo haría un llamamiento, y estoy seguro que Toya también, a historiadores del arte que hacer una tesis doctoral sobre Rosario, le daríamos todo el apoyo necesario, toda la documentación que necesitaran. Yo creo que este es el llamamiento ahora, conseguir que alguien, digamos, ponga toda esta documentación en orden. Y de una manera objetiva, porque nosotros pues nos pierde el cariño y el amor hacia Rosario.
Bueno,
pues
eso ayuda mucho.
La estudien en profundidad. Aunque hay algunos estudios que están mencionados en la web muy interesantes, pero una tesis doctoral yo creo que sería un gran paso.
Nos quedamos, Víctor, con esa referencia, rosariodevelasco.com, y con esa maravillosa exposición que tenéis hasta, o que tenemos todos, hasta septiembre en el Thyssen. Toya, Víctor, gracias por estar...
Sí, luego va al Museo de Bellas Artes de Valencia, sí.
Fenomenal. Toya, Víctor, gracias por estar con nosotros acercándonos esta gran figura, Rosario de Velasco, que hasta hace muy poquito era muy desconocida para muchos. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y esta tarde nos estáis contando las historias muy propias del verano, de invitados que llegan y que no se van. Urbano, ¿qué cuentan los oyentes?
¿Qué cuentan? Pues hay mucha gente, más de la que pensamos, que se apega y ahí se junta aquí. En este caso es una cuñada la que se pegaba mucho.
Buenas tardes a la gente. A ver, en este caso fue una excuñada nuestra, un hermano de mi marido, que era marinero, y entonces se suponía que cuando se casaron iban de viaje de novios. Cogieron el coche, fueron a visitar a unos amigos a Madrid, y de ahí a casa de mis suegros, en un pueblo de Valladolid, a pasar unos días. Bueno, unos días fue quedarse. Luego se quiso meter en nuestra casa, pero yo le dije que nanaitas, que si quería una semana, venía. Pero, ¿qué más? No. Bueno, pues se enfadó. Encantada de la vida estoy.
O sea, ya desde el principio le fue poniendo plazos, ¿eh? Bueno, este día es ser un caso que se veía venir, ¿eh?
Se veía venir, se pegaba, era vamos, le daba por irse pegando a un sitio, cuando no podía, era otro. Pero vamos,
el caso es que ahorrar en alquiler, el hombre.
Coinciden en que no, que luego...
No se van, pero esta gente viendo la jugada se anticipó. 607-150602, cuéntanos tu historia con visitantes que prolongan sus estancias más allá de lo lógico y de lo que el buen decoro recomienda.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una global lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni las luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Pon a punto tus reflejos y siente la emoción del juego con tu Sony PS5 a un precio increíble en El Corte Inglés.
¡Corre a por ella!
Hasta el 14 de julio puedes ahorrarte más de 20 euros al comprarla con los juegos Gran Turismo 7 y Marvel's Spider-Man 2.
Y además hasta 50% de descuento en videojuegos y accesorios Sony.
Play the Summer en el departamento de videojuegos del Corte Inglés.
Novedades y ofertas para salir ganando.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar,
¿sí?
Sin grasas,
sí.
Sin conservantes,
acéptalo.
También toca aguantar sin Garci.
Ayúdeme.
Lo siento, pero no sé dónde está.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana, la noche de los generales con Peter O'Toole. El viernes a las 10 de la noche. En 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias. Con Pilar Cis-